¡Que empiece el programa!
¡Vamos!
¡Víctor Martín!
¡Romo Alfon!
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y
bienvenido a Farigocios?
Oye, 2 semanas ya sin vernos.
¿Dos semanas ya han pasado?
Joder.
Madre mía, cuánto tiempo, tío.
Qué rápido, ¿no?
No puede ser.
No puede ser.
¡Patrocinador!
SiteGround.
SiteGround, ¿qué tal? Una empresa brutal de hosting.
Correcto, que tiene la mejor tecnología, últimos servidores, especializada en WordPress.
Que le das a un botón y te lo instala todo y con HTTPS, seguridad absoluta, sencillez, pragmático también.
Y en 5 minutos. Y además te regalan un dominio.
Y nos pagan, bien.
Y nos pagan bien.
Podía ser mejor. Pero no está mal.
Está muy bien.
SiteGround, si quieres hacer una web, si quieres empezar a dar tus primeros pinitos dentro del mundo digital de la web, los WordPress y todo esto, SiteGround.
Eso es,
ya está.
Link en la descripción
del vídeo y en el comentario.
Eso es.
¡Vamos, Víctor!
¡Venga, Romu!
¡Vamos, Víctor! Oye, pregúntame por lo que tengo en la nariz, que la gente está diciendo qué
es
pasa.
Es verdad, ¿qué tienes en la nariz,
Romu? Para los que están en podcast y no están viendo mi jeta, tengo en la nariz pegado una tirita, como esa que te pegas cuando te haces daño cuando eres pequeño, pero esta vez tiene un hierro dentro, un hierro que me abre las fosas nasales.
¿Y cómo descubriste eso, Romu?
No me acuerdo, tío.
Te lo dije yo.
Ah, vale. Pero hace tiempo ya.
Joder,
es que mi nariz no funciona, hay que meterle un taladro y hacer un agujero gordo para poder respirar. Y me he dado cuenta que si hablo mucho y no me pongo esto, me asfixio. He dicho, no, tío, me da igual. Si los deportistas de élite se ponen esto y salen ahí, yo que soy un empresario de élite, también.
Yo he estado durmiendo muchos años con esto puesto y la verdad es que se nota un montón.
Joder, yo ahora...
Despiertas, bueno, al menos yo me despertaba mucho más claro.
Yo hago así. Es que me entra la vida por la nariz, tío. Encima que tengo la nariz gorda y si funciona, mi nariz es la hostia.
¿Te vas a operar o no?
Me voy a operar.
¿Sí?
Sí.
¿Lo tienes claro?
Lo tengo claro, pero el que lo tiene que tener claro es el médico.
Bueno, ya lo tenía claro, ¿no?
Sí, bueno. El médico ese que fui operaba a martillazo limpio. No, ese no, ese no.
Ese no.
Pero voy a buscar más médicos, vale. y que me diga, venga, va, taladro y fuera.
Muy bien.
Así que de aquí a unos días a lo mejor me veis con todo esto ahí.
Con la tapada. Cara toda tapada.
Pero bueno, es lo que hay.
Genial, Romu. Gracias por contarnos.
Vamos a hablar de negocios. Música, me encanta, me encanta. Efra lo está pillando ya,
Ha entrado rápido.
Vamos a responder las preguntas que nos enviáis a través de Twitter, a través de Instagram, a través de YouTube. Dejad comentarios aquí debajo si queréis que os demos nuestros consejos sabios o estúpidos sobre hacer negocios y demás.
Voy con la primera.
Adelante.
Tomás R. dice, ¿cómo hacer crecer un emprendimiento en Instagram sin pagar ads? ¿Cómo te quedas?
Son preguntas demasiado abiertas. A ver, nos tendrías que dar un poco más de detalles. Porque un emprendimiento, ¿de qué, tío? ¿Qué estás vendiendo? ¿Pastillas, gominolas o condones? Es que son cosas distintas. Es que, claro, es que no tiene nada que ver una estrategia que querías.
No, pero da algún consejito.
No, sí. Es, claro. Es que dar consejitos en general.
Bueno, algo que pueda ser.
¿Sabes lo que pasa? Si nos hacéis preguntas generalistas, responderemos generalmente.
De forma generalista.
Tienes que aportar valor a tu comunidad. Atrae a la gente que le interese tu producto. Y sé feliz.
Claro, es que realmente es genérico. Un emprendimiento. Un emprendimiento.
No, claro, que... es que cada emprendimiento es diferente. Yo creo que la gente tiene esta. Y de aquí vamos a sacar ya más valor. Creo que la gente tiene este concepto equivocado de que hay recetas iguales para todo. Cuando realmente, cuando el marketing funciona, es cuando eres capaz de aplicar algo muy específico para la gente que realmente es tu buyer persona, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que entender eso, que no hay... Dime una estrategia para crecer. No. Vamos a analizar qué es lo que vendes. Vamos a analizar quién lo compra. Vamos a analizar qué está haciendo la competencia. Vamos a analizar en qué canales está tu buyer persona y luego ahí vamos a crear una estrategia. Que puede ser de SEO, de inbound, de anuncios, de mil historias, tío. Entonces, dadnos más especificidad.
Claro. Porque a lo mejor su buyer persona no está en Instagram.
Es que es
eso. Está planeando toda su estrategia dentro de esa red social y a lo mejor está en LinkedIn. Es que, claro, eso hay que saberlo.
O a lo mejor está en Instagram, pero en Instagram no convierte, tío.
Puede ser, puede ser también.
Bueno, pues vamos a sacar valor de esto. Exacto. Hostión. Vamos a sacar valor de esto, ¿vale? Pensad que tenéis que hacer una estrategia de marketing específica para cada uno de vuestros negocios, emprendurías o lo que queráis hacer en la vida.
Chimpún. Pues venga, vamos con otra.
El mono específico.
Elige.
Vamos a hablar, ¿no? Esto es el mono específico. El mono específico del libro de... ¿Cómo era el libro? Ya no me acuerdo.
El libro de la selva.
No, el libro de los negocios, ¿no?
No, los monos del éxito.
El mono del éxito.
Los monos de la vida.
lo que sea. Eso ya que lo decía la editorial, ¿vale? El mono del éxito te dice, haz tu marketing específico,
eso es,
no genérico. Y las preguntas al programa también. Venga, voy a coger una pregunta al azar. De hecho, ni la voy a mirar.
Vale.
A ver qué dice.
Venga.
¡Pum! Mente poderosa. ¿Cómo ser exitoso y al mismo tiempo no echar a perder tus relaciones personales? Pero esto
de esto ya hemos hablado, tío.
Déjalo, no lo borres, que ha sido gracioso. Deuda buena. Hostia, ya con este nombre me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Creen ustedes que un emprendedor puede empezar a surgir solo? ¿O es mejor apalancarse haciendo relaciones con otras? Con otras. Entiendo que personas. ¿Creen ustedes que un emprendedor puede empezar a surgir solo? Sí. Pero espera, es que también me dice, ¿o puede apalancarse haciendo relaciones con otros? Sí. De hecho, es que ambas cosas son buenas, Víctor. No hay un único camino del éxito. El mono del éxito te dice que tienes que encontrar tu propio camino, ¿vale? Esto, de nuevo, empalma con estrategias globales, caminos globales del éxito. Tío, es que tu camino es tuyo. Tu camino es tuyo, tío. Joder, qué manía me da rabia esto. Por una parte, lo entiendo. Me da rabia, tío, porque ¿cómo pueden estar tan equivocados?
¿Quién?
Todo el mundo. Menos yo. O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que se haga este tipo de preguntas? No pongas música, que me está cortando el rollo. Que se haga este tipo de preguntas, en plan de ¿qué tengo que hacer para triunfar? Tío, que no hay una única forma. O sea, realmente para triunfar tienes que encontrar tu camino. Tienes que decidir qué es lo que quieres hacer y tienes que caminar y hostiarte y mejorar y mirar a la competencia. Son mil cosas. Entonces, encuentra, trabaja, avanza, fórmate, crece. ¡Yo qué sé!
Está haciendo mucho aire, con eso.
Lo que sea, tío, pero por favor, pensad que no hay una única forma de hacer las cosas. Y os entiendo. Os entiendo porque se vende mucho el tema de la receta del éxito. ¿Por qué se vende? Porque vende. O sea, hay mucha gente que te dice, para triunfar, para crecer, para tener, para conseguir, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Porque es sencillo. Porque las personas somos cómodas, tío. Es como, ah, mira, me dicen que tengo que hacer esto, lo voy a hacer y triunfo. No. Triunfar... De entrada, para cada persona es distinto. Ya solo con eso, el camino ya es distinto, ¿verdad, Víctor?
Pero aquí lo que está preguntando es si lo puede hacer solo o si tiene que hacerlo con alguien.
Y por eso digo, que es que cualquiera de las dos formas,
claro,
sirve.
Las dos sirven. Yo, por ejemplo,
de hecho, tú y yo somos
tiempo,
así. Yo soy más de ir... Yo he sido más de yo solo y tú has sido más de... ¿no?
Es que es verdad, Romu, porque yo, por ejemplo, cuando empecé emprendiendo con socios, porque pensaba que yo solo por mi cuenta no iba a ser capaz de hacerlo. Luego me di cuenta de que no era así, de que simplemente haciendo yo solo las cosas podía tirar incluso mucho más lejos. Entonces, creo que depende mucho también de lo que tú creas en este momento, ¿no?
Es que cuando inicias, yo creo que es una salida bastante habitual. Cuando inicias todo se ve complicado, ¿no?
Sí.
Y buscar el apoyo de alguien como que te saca presión. Como sí. Ya, digamos que ya todo no es culpa tuya, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
o
sí,
todo
sí.
No es responsabilidad tuya.
Si esto
tuya.
No lo sé, seguramente lo sé para otra persona.
Claro, y eso realmente no es el camino. Yo no soy un experto de emprender con gente. De hecho, cuando lo he intentado ha ido fatal.
Yo también.
Siempre, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que cuando emprendes y te tienes que rodear de gente, esa gente lo que tiene que hacer son las cosas que justamente tú no puedes hacer, que tienen que ser muy distintas a ti.
Claro.
No puede ser... No, y se tiende habitualmente a buscar a alguien parecido, ¿no? Entonces, yo ya te digo, yo no soy una persona que pueda darte consejos de cómo emprender con gente, pero tú tienes que seguir el camino que a ti te haga sentir cómodo. Si tú crees que necesitas a alguien, porque ya te digo, es que casos de éxito hay de todos. Emprendiendo solo, emprendiendo con gente, con business angels, con tu propio dinero, arruinándote, siendo una persona que tenía dinero desde el principio, todo vale realmente. Lo único que ponte a caminar, te saldrán muchos problemas y cómo resuelvas esos problemas es lo que va a hacer que tengas éxito, ¿no? Si al final todo está en superar problemas, tío.
Has dicho algo súper interesante, Romu, y es que normalmente tendemos a juntarnos con gente que piensa igual que nosotros. Y yo siempre digo que cuando dos personas piensan igual, una sobra, porque es que no la necesitas.
Es que ¿qué sentido tiene que se junten dos personas que tienen las mismas habilidades cuando para hacer un negocio te hacen falta un montón de habilidades diferentes, tío?
Total.
Entonces, a esta pregunta... Yo le diría lo mismo que últimamente parece que diga, que solo digo eso,
depende,
tío.
De ti.
Es que depende, pero es que realmente
es, verdad,
es que no hay una fórmula. Esto es lo que realmente me gustaría que la gente entendiera. Que no tienes. Te puedes influenciar, te puedes modelar en base a lo que ha hecho otra persona, pero por favor, recorre tu camino, encuéntrate esos problemas y sobre todo, permítete el tiempo necesario para aprender lo que tienes que aprender para poder superarlo. Sí, ya está, y tira para adelante, tío. Y la vida es muy larga, tía, y todo bello, y todo bonito, y. ¡Para arriba, amiga, los negocios! Mira, esta puede estar bien. Además, sé que este tema a ti te gusta. Denzel Waprotz. Un nombre ahí potente. ¿Qué libro recomendáis los que más os han marcado?
Un montón. Va, te dejo a ti primero.
Venga, en cuanto a recomendar y lo que... Yo te voy a decir el que más me ha marcado, que lo tengo clarísimo. Es que esto es difícil también de responder. Es como me preguntan, oye, ¿cuáles son tus pelis favoritas?
Hay muchas.
¿Cuáles son tus canciones favoritas? Claro. Pero si tengo que decir un libro que me marcara, no tanto por lo que me ha aportado a nivel de crecimiento personal ni de conocimientos ni tal, sino como me impactó en ese momento, fue El extranjero de Camus, tío. Porque es un libro...
No lo conozco, tío.
Es muy potente, tío. Ese libro me dio un ataque de ansiedad. Porque te hace, claro, te hace analizarte, te hace mirar hacia adentro, te hace quitarte cosas. Ojo, yo, te destruye un poco el ego, tío, pero yo no estaba preparado en el momento ese y estaba en un momento de mi vida en el que tenía muchas dudas, me leí El extranjero de Camus y me pegó un ostión con un martillo así de grande.
Pero eso es una novela, ¿no? ¿O no?
Sí, es una historia ahí que te inventas de un hombre que se le ha muerto su madre y cómo se siente cuando se muere su madre y todo lo que empiezan a hacer de ahí, ¿no? A nivel existencial. Y es un libro muy pequeño. Muy pequeño, pero si le dedicas la atención necesaria, es un libro que te rompe el alma, tío.
Sí.
Y sí, y yo me lo he leído 2-3 veces y cada vez que lo leo, el impacto ya es un poco menor, pero sigue estando ahí el ostión de decir, ahí va, tío, ¿no? Entonces, yo ese libro, como no a nivel de aportarme valor, pero sí de aportarme emoción, sentimientos, El extranjero de Camus es muy fuerte.
Qué
tío.
Bueno, pues me lo apunto. Yo tengo uno que, digamos, que me ha cambiado la vida, ¿vale? O sea, sé que suena
fuerte,
así como
fuerte,
muy grandilocuente, pero es que me la cambió porque yo antes no leía, tío. O sea, yo no leía más que los libros que me mandaban en el cole. Y un día cayó en mis manos el libro de La buena suerte, de Alex Rubira. Y ese libro, tío, me flipó. De hecho, me flipó tanto que luego entré como en depresión, ¿sabes? Porque no encontraba ningún libro
que te gustara tanto.
Exacto, es tipo serie, ¿sabes? Y me acuerdo que me lo leí en una tarde, porque es un libro también chiquitito, que nada, tiene muy pocas páginas. Y gracias a ese libro empecé a leer un montón. Claro, me costó luego encontrar un buen libro, pero hice el hábito, ¿sabes? Que creo que es lo importante. Y desde entonces, pues leo un montón.
Oye,
tío,
a ti te ha
libro por semana.
¿A ti te ha pasado que hay libros que no envejecen bien?
Que no envejecen bien.
O sea, yo,
¿cuál?
Por ejemplo, he leído libros que la primera vez que los leí dije, ¡hola!
Sí.
¡Dios mío! Y luego, cuando los he vuelto a leer, porque yo soy de así, de cuando hay un libro que me ha aportado algo, al cabo de un tiempo digo, venga, voy a echar otro vistazo del libro este. Y dices, anda, pues como la peli, yo qué sé,
yeah,
como la peli de Star Wars, yeah, ¿no? Que cuando la primera trilogía, ojo lo que estoy diciendo, que a lo mejor me caen hostias. La primera trilogía, vale. La primera trilogía, o sea, está muy bien, pero seamos sinceros, vuélvela a ver.
Es muy guapa,
pero ¿hace cuánto que no la ves?
Un año, quizás.
Vuélvela a ver. ¿Un año solo?
Un año, sí.
Joder,
sí.
Bueno, pues yo...
Que soy muy friki, Rob.
Yo también soy friki, pero la he visto y digo, hombre, pues a ver, está muy bien y tal, pero quizá la tenía un poco idealizada. La tenía un poco idealizada,
yo,
¿vale?
No, yo
pues
no, yo sí. Yo no, o sea, me parece increíble.
Pues esto con los libros también me pasa,
sí,
tío. Esto con los libros también me pasa. Por ejemplo, la primera vez que leí el libro de The Power of Now, El poder de la hora, ¿no?
Sí.
Claro, fue seguramente el primer impacto que tuve con temas estos de
espirituales
y tal y cual. Y claro, la empiezas a leer y como todo es nuevo, te va abriendo puertas y los chakras, eso que yo no creo, en plan Naruto, en plan, ¿cómo se llama este? Rock Lee, ¿sabes? Se ha abierto chakras. Pero luego pasan los años, tú creces, te informas, aprendes más, lo vuelves a leer y dices, anda, pues está bien.
Pero la cuestión está, ¿lo entendiste la primera vez?
Es que es un libro que no puedes decir que lo has entendido. Porque es un libro que te intenta llevar hacia lo más alto de, ¿sabes? No,
ajá,
por supuesto, no soy Dalai Lama todavía, pero sí que los conceptos que aprendí de ahí ya no me impactan tanto ahora que los veo, ¿no?
Ya. Bueno, quizás porque ya has leído más sobre el tema,
claro,
y tienes más información, pero a mí ese es un libro que siempre me ha costado leer, tío. O sea, era
es que
como
es duro,
que
es duro.
Cada vez que lo empezaba con muchas ganas, pero no conseguía conectar con ese libro y lo dejaba.
¿Ah, no?
No.
Hostia, pues a mí la intro me pilla fuerte, porque el tío
bueno,
empieza...
la intro sí, pero yo a la medida de que iba avanzando, no, era como que, hostia, no entendía los conceptos. Y ahora me doy cuenta de por qué no lo entendía, pues porque no estaba en el punto de entenderlo. De hecho, hace poco lo retomé y me lo leí del tirón, lo entendí todo y pensé, joder, es que este libro lo tienes que leer cuando realmente te llama el libro para que lo leas. Ya sé que esto suena así.
No, 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 cuando realmente lo necesitas. Ese libro...
¿Lo necesitas o te acuerdas de que lo tienes ahí y dices, hostia, me apetece leer ese libro, ¿vale? Pero te tiene que apetecer y yo siempre digo que si un libro no te entra, por el motivo que sea,
déjalo. Que hay muchos.
No te lo comas, porque es que, o sea, es perder el tiempo, ¿sabes?
Y claro, por ejemplo, yo me imagino cuando estaba en fase emprenduría absoluta, que necesitaba dinero, que necesitaba de todo, no era el momento de leer ese libro.
No,
no era el momento. En ese momento tenía que leer todos hábitos de la gente. Gente altamente efectiva, los siete, cómo tener amigos e influenciar people. No, sí, how to win friends and influence people, tío. Sí, ese libro es
de Carnegie.
Que el título da miedo, pero realmente hay muchas cosas buenas dentro de ese libro.
Da miedo.
Hombre, sí, cómo tener amigos, influenciar a la gente, y más en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, influenciar a la gente.
Claro, pero ¿por qué se entiende mal siempre el tema de influenciar a la gente? Es que no lo veo.
Porque depende cómo generes esa influencia, puede ser positiva o negativa.
No,
entonces,
si es influencia es positiva, si es negativa es manipulación.
No. Eso es persuasión y manipulación, pero influenciar, tú puedes influenciar a la gente bien o mal. Es decir, yo puedo influenciar a esta persona que haga cosas buenas o malas, ¿no?
Touché.
Ah, bueno, pero no era mi intención tuchearte. Pero a eso me refiero. Entonces, como estamos en un momento en el que se está haciendo eso para beneficio de pocas personas, ¿no? Mucha gente, muchos vendedores de infoproductos están vendiendo cosas que a lo mejor no deberían, pues creo que ahora, en la situación en la que estamos, influenciar a la gente tiene connotación negativa. Pero es que tienes toda la razón, Víctor. O sea, influenciar a la gente realmente no tendría que tener connotaciones negativas. Todo lo contrario, podía tenerlas muy positivas, ¿no? Entonces, claro, ahora es un título que como que da, uy, quiere influenciar a la gente. Pero, tío...
Nunca lo había pensado así, la verdad.
Influenciar a... Ni yo le había dado vueltas al por qué se... tiene esta connotación negativa, ¿no? Mientras te lo estaba diciendo, lo estaba pensando.
Claro.
Pero es que es verdad, la influencia no es negativa. La influencia puede ser y debe ser positiva, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar tanto. Yo creo, ¿ves? Nos tenemos que blindar también al momento sociocultural en el que estemos, porque nos puede influenciar de alguna forma que no nos haga disfrutar de cosas que realmente importan y que pueden ser buenas, ¿no?
Como pensamiento crítico.
Yo quiero influenciar a la gente, Víctor. Bien.
Bien.
Quiero influenciar a la gente, estoy pensando. Claro que sí. Bien. Para eso hago vídeos, para eso influenciemos a la gente. Joder, música. ¡Influencia! ¡Fanigocios! ¡Diversión! ¡Ajo!
¡Ajo!
¡Cebolla, patata, España!
Oye, estaría guay tener musiquita nueva, ¿eh?
Sí, ¿no? Siempre tenemos la misma. Tendríamos que tener
un
elenco más grande, tío.
¿De qué quieres hablar, Romu? ¿Quieres hacer más preguntas o no?
No, la verdad es que no. Quiero que nos envíen preguntas nuevas y preguntas específicas y preguntas que, yo qué sé, que den juego, ¿no?
Sí.
Que no sean tan abiertas. A ver, a mí me gusta que la gente quiera saber nuestra opinión sobre temas más habituales, pero me apetece hablar de otras cosas,
ya,
tío.
A mí también.
Oye, ¿cuál es el último restaurante que has ido que te ha molado? ¡Dime! ¡Oh! ¡Oh! La última mejor comida que has hecho. ¡Oh!
¡Oh!
La mejor comida de tu vida, tío.
¿La mejor comida de mi vida?
Joder,
qué preguntas esa, tío.
De comida.
Ya. Hostia, ¿sabes qué me viene a la cabeza?
¿Qué?
El día que me partí la espalda.
Hostia,
el restaurante aquel.
¿Explicamos eso o qué? Venga, explicamos eso. Cuando estábamos haciendo el entreno de las abdominales, cuando Víctor me picó y dijimos, venga, vamos a hacer esto, hubo un día que dijimos, mira, estamos entrenando tal cual, vamos a comer a un restaurante,
un cheat day
del bueno. Sí. Y le dije, venga, vamos a ir a este restaurante, que no vamos a decir el nombre.
Que vale una pasta.
¿Vale? Que vale una pasta, que es de estos de poca comida, pero muchos platos.
De hecho, tenía estrella Michelin, ¿no?
Sí. O sea, la hostia de bueno que está aquí en Barcelona y tal y cual.
La hostia que
te pegaste.
Sí.
Y claro, empezaron a traer platos, pim, pim, y yo pedí maridaje. Víctor dijo, no, y dije, Víctor, estamos aquí, 18 platos, 18 vinitos, patapim, patapam, patapam, hasta que llega un punto ya en el que estábamos tú y yo ahí, sí, qué bueno es este fuá.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh?
Un poquito.
Estaba bueno.
Exagerando por la comicidad del tema, pero a ver, Víctor, no sé tú, yo estaba contento.
Yo también.
Sube más que a ti, también creo que tú controlas más, ¿no?
No, a mí me sube un montón.
También, pues, sí. Pues estábamos felices, tío.
Estábamos muy contentos.
Y hubo un momento en el que no sé qué estábamos haciendo, que tú ya estabas en plan de...
Me senté de lado.
De lado, y yo ahí, pum, hablando fuerte, la gente se iba diciendo, ¿esto qué es? Yo no he pagado por este servicio, estos cabrones.
Gritando
y tal igual. Y en ese momento...
Tú ves que yo desaparezco.
Víctor no estaba. Yo miro para adelante y digo, hostia, ¿dónde está Víctor, tío? Y, y lo que había pasado es que Víctor, con toda su masa muscular, sabéis que los músculos pesan,
pesan
hizo así y partió la silla, Víctor.
No partí la silla, se rompió la silla. Las cosas como sean. Pero es que fue muy, o sea, es que fue muy raro, tío, porque simplemente me puse de lado, apoyé el brazo en el respaldo de la silla
y explotó.
Y se partió.
Explotó.
Y claro, el respaldo me rascó toda la espalda. De hecho, no sé si tengo alguna foto por ahí. A lo mejor se puede poner.
Se te clavó de mala manera.
Se me clavó de mala manera. Y...
¿Pero cómo, coño? Yo no sé. O sea, aquí acabó. Se reía, yo me reía, pero yo le veía, o sea, que
reía,
la risa
pero era de plan...
estaba un poco torcida.
Joder, hasta, muy torcida.
Hasta que se levantó la camisa. Hostia. ¿Un hematoma? Ahí sí. Tremendo, tío. ¿Esa fue tu mejor comida?
No, no. Me ha venido esa a la cabeza.
Vale, vale.
Lo curioso, tío, es que pagamos, yo creo que 150 por cabeza.
Puede ser, sí.
Algo así.
Sí, sí, sí.
Pero es que luego no nos dijeron nada.
No.
O sea, no.
O sea, ¿Estás bien?
¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, yo sí, mira, tengo aquí una raja. Sí, pero ¿estás bien? Sí.
Sí.
Y ya está, tío. O sea, qué mal, o sea, maltratado me sentí.
Te
sentí ese día,
sí,
tío.
Porque luego me llamaste ahí todo indignado cuando se te pasó
el
tema
momento,
del maridaje.
Claro, en el momento, con la felicidad, pues bueno, me daba igual. Pero luego pensé. Hostia.
Sentías menos el dolor, pero cuando se fue el maridaje, que.
Me dolió. O sea, me dolía saco.
Eso tenía que doler, tenía que doler.
A ver si encuentro una foto y la podemos poner.
Sí, porque
ahí,
la porque... tienes que tener seguro porque me la mandaste por WhatsApp, pues
ya,
y dije,
ya miraré.
¡Hostia! Porque se te fue poniendo morado a medida que pasaban las horas, tío.
Sí, daba miedo, daba miedo.
Pues tío, la mejor comida que he tenido yo fue hace un mes, tío. Y ¿dónde? Fue, fíjate, yo he comido muchas cosas en la vida y me gusta mucho comer y ir a restaurantes y tal. Pues ha sido el plato más sencillo que he comido en mi vida, tío. Fue un atún, un trozo de atún, pero de un atún de estos muy grandes, de 200 kilos.
Sí.
Pero un trozo del atún en particular, tío Víctor, que yo he comido carnes de 24 meses de maduración, de esas cosas que dices, esto lo más gourmet del mundo. Tío, no he comido nada más bueno que ese entrecot de atún, tío.
Qué guay.
O sea, de verdad, fue en La Scala, en un restaurante de La Scala que está delante del mar.
Y hay buen material, tío.
Y flipé. Y, por ejemplo, se lo dije a mi hijo y mi hijo, anda, ese que es su madre, mi hijo ahí de 8 años diciendo, qué tontería. Lo probó, hijo. ¿Esto qué es?
Sí, ¿no?
O sea, cada bocado tenía un sabor distinto porque cada... Me está entrando un hambre ahora porque la textura, la grasa, todo. Era... Y dije... ¿Qué mierda, tío, de que comas cosas que tengo frío? Cosas que intentan ahí un helado caliente y mierdas de estas raras que hacen los chefs, que dices, mola, ¿no?
Que están muy buenas.
Que están muy buenas, pero luego la simplicidad de un atún hecho ahí a la plancha, no sé cómo, es lo mejor que he comido en mi vida, tío.
Yo es que soy más de filetaco.
¡Viva el atún! Y yo también lo era.
De un solomillo, bueno.
Te voy a llevar, Víctor.
Trufa negra.
Que sí.
Madre mía.
Que sí, te voy a llevar, lo vas a probar y vas a volver aquí y vas a decir, Romu, tenías razón, tío. Te voy a invitar.
Te daré razón de que está muy bueno.
No, el mejor, la mejor comida que has hecho en tu vida.
Ya veremos.
Ya verás. Te voy a invitar, tío, te voy a invitar. Vamos a ir a La Scala.
Venga.
Y vamos a hacer un programa, vamos a hacer un Fanigocios en La Scala.
Vale, ¿eh?
¿Vale? Con el móvil, como sea. Y vamos a grabar ese momento,
venga,
tío. ¿Vale? Para
mi
que
cara ahí...
tu cara y la mía. Y luego me dices si no es lo mejor que has comido.
Venga, tío. Venga.
Venga, atún.
Atún.
Atún bueno.
¿Qué más?
Oye, te he hecho la pregunta de la mejor comida de la vida. Ahora me preguntas tú.
Seguimos. ¿Qué te pregunto, va? ¿Algo de negocios o algo de,
lo que quieras,
de la vida?
Estoy aquí para lo que quieras, de la vida, me apetece más.
¿Sí? ¿De
sí.
la vida? Estoy esperando a que se vaya la música para pensar una buena pregunta.
¿Tú
de ¿Qué te apetece hablar?
Lo que tú quieras.
¿Sí?
Sí.
¿De la vida?
De cualquier cosa, dale.
Ya está. ¿Sí? Vale, tú vives en una casa.
Sí.
¿Me recomiendas irme a una casa o no?
Esto es bueno, ¿eh?
Es que, para que la gente, o sea, para quien no lo sepa, yo vivo en Barcelona, vivo muy cerca del centro... Y yo soy muy cosmopolita, ¿vale? O sea, me encanta la ciudad y la disfruto, pero cada vez necesito más irme al campo, irme a la naturaleza, tener mi casa, mi piscina y todas esas cosas. Pero a la vez no quiero echar de menos todas las cosas que hay en la ciudad, ¿no? Y la rapidez que tienes para conseguir cualquier cosa en cualquier momento. Explícame.
Yo creo que acercarte a la naturaleza, tener el lugar en el cual duermes y vives cerca de la naturaleza, es lo mejor que puede tener una persona, tío, para encontrar el equilibrio. Realmente creo que conectarme con la naturaleza es lo que me está haciendo ser más feliz en los últimos años. Y creo que es la mejor decisión que he tomado, sin duda. Ya no únicamente pues porque tengo hijos y porque es bonito el hecho de que salgan y demás, sino es que considero que es el mayor lujo que hay. Déjate de historias, tío. Déjate. Es que, mira, fíjate, estoy tirando hacia la simplicidad. El mejor plato del mundo, un atún.
¿Estás volviendo minimalista o qué?
Es que el otro día estaba pensando, cuidado con el Romu de aquí unos años, cuidado, porque a lo mejor, tío, acabo en una playa, en una cabaña, con mi familia.
Con el pelo largo y una trenza.
Con rastas, la barba y haciendo surf, tío. Cuidado, ¿eh? Y empezando a trabajar mi mundo interior.
Rollo Sadhguru.
Cuidado, cuidado. Hombre, los negocios.
Romuguru.
Pero con negocios. Es que Sadhguru hace negocios, ¿eh?
Hombre, que sí hace negocios.
Sadhguru tiene un imperio montado detrás que flipas. Sí,
tiene hasta una app.
Es que
tiene
una
un montón
app,
de historias.
Una app de Sadhguru. Pues, o sea, cuidado, que es algo que me está rondando la cabeza, que creo que puede ser un posible. Imagínate, de aquí a un tiempo a lo mejor hago un vídeo diciendo, no lo diré. Antes me iré, lo probaré y si veo que es, entonces haré un vídeo diciendo ya con toda la barba y todas las rastas. Tíos, es que necesito conectarme con la naturaleza y de verdad creo que es uno de los mayores lujos que podemos tener hoy en día, ¿eh? Uh-huh. Y por supuesto te lo recomiendo. De hecho, creo que este simplifica. Y bueno, fíjate lo que está pasando también a nivel de ropa. O sea, no es que sea un guarro, que la gente me lo pregunta. O sea,
¿en serio te preguntan eso?
Sí, porque me ven siempre con la misma camiseta y los mismos pantalones. Me he comprado 28 camisetas iguales, 12 pantalones iguales. Tú lo ves, siempre sí, voy ya de negro, sí, manga larga y pantalones de estos.
Steve Jobs.
Exacto, pero es que cada vez le encuentro más sentido a simplificar todo lo que tengo alrededor, ¿no?
Preguntón.
Dale, dale.
¿Tú crees que se puede ser espiritual y materialista a la vez o no?
¡Pua, preguntazo, tío! Absolutamente sí.
¿Sí, verdad?
Sí, absolutamente.
Porque es que,
sí,
claro, la espiritualidad dice que, o sea, mucha gente espiritual está totalmente en contra de lo materialista.
¿De lo material o materialista?
De las dos cosas, tío.
Es que ahí hay algo, ahí hay que hacer cierta diferenciación. Yo creo, tío, que la gracia está en el equilibrio. Creo que está muy guay el mundo espiritual, uh-huh, pero que perderte ahí dentro, te puedes perder. O sea, puedes pasar toda una vida dentro de tu cabeza. Y no es la vida que quiero pasar, realmente. Okay. O sea, no. Y por el otro lado, también te puedes dejar llevar por las mieles del éxito y pasarte toda la vida rodeado de gente.
¿Te gusta lo material o no?
Claro, es que creo que lo material forma parte del plano de existencia en el que estoy ahora. O sea, uh-huh, lo que yo entiendo ahora mismo es que soy una persona espiritual a nivel de que tengo pensamientos, que no es algo tangible que pueda tocar, okay, sino que están ahí, pero que estoy viviendo en un mundo real. Entonces, muchas veces veo que hay gente que se tira hacia el mundo espiritual, filosófico,
sí,
llámalo como
que
quieras,
una cosa o la otra, ¿no?
Y entonces niega toda esa parte. Y aunque lo entiendo, creo que le faltan bises de realidad ahí. Y que eso puede hacer que, aunque te justifique la vida que estás llevando, te haga infeliz muchas veces.
Sí.
Porque hay gente que realmente quiere, por ejemplo, mucha gente de la que nos sigue, fíjate, hazle una pregunta, ¿cómo ser exitoso? ¿Cómo ser exitoso? ¿No? Hay que tener en cuenta de que el éxito no es únicamente conseguir cosas materiales, pero tampoco únicamente encerrarte en tu cabeza y encontrar las respuestas que te den calma a algo que a lo mejor quieres encontrar y no consigues, ¿no? Yo creo que lo mejor, tío, es entender que ahora mismo, a nivel de conciencia, si estamos en un videojuego, no lo sé y me da igual. Lo que sé es que el atún que me comí estaba muy bueno y quiero seguir disfrutando
ese atún de ceros y
de ese atún, exacto, pero no quiero que mi vida solo sea atún,
ya.
No, entonces el hecho de encontrar ese equilibrio, el hecho de estar contigo, el hecho de haber ido a un restaurante, de que te casi rompieras, todo eso son experiencias físicas que han ocurrido placeres de la vida en base a cosas materiales, uh-huh, incluso materialistas. Lo que no hay que confundir es, lo que no tienes que permitir es que el materialismo invada
tu
vida y tu ser, ¿no? Uh-huh. Y tu pensamiento. Pero el equilibrio está bien, o sea, cualquier filósofo te puede derrumbar cualquier teoría que tenga que ver con el mundo material y cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, por supuesto, ¿vale? Pero lo contrario también.
O sea, es que hace poco, tío, me llamó mucho la atención porque hice una publicación en plan, o sea, puse en Instagram realmente si la gente se consideraba espiritual o no, ¿vale? Y me parece que luego hice la publicación de un libro que era de Cartol y tal, y es espiritual, ¿no? Es el autor del Poder de la Hora. Y recibo un mensaje por privado de una persona que me dice, ¿cómo te puedes considerar espiritual llevando un Rolex de 20.000 euros? Y le respondí, tío. O sea, normalmente no respondo. Y le dije, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, por ejemplo, todo lo que es el tema del dinero, tío, no es que vaya detrás del dinero, no es que me dé igual el dinero, pero prefiero el dinero, ¿vale? Ese es el tema. Y la gente se piensa que si tú eres espiritual, es como que tienes que renunciar a todo lo material. Y creo que eso es un gran error, tío.
Es que básicamente cada persona tiene una relación con el dinero distinta también. Claro. La que yo he ido trabajando con el tiempo es que yo quiero algo y si ese algo requiere de dinero, porque muchas veces en la vida es así, porque es como está montado este donde estamos viviendo ahora mismo, en esta sociedad consumista, es así. Sí. ¿Vale? Si yo quiero esto, lo quiero por los motivos que a mí me salga de los huevos, quiero esto. Y para conseguir esto necesito dinero, voy a conseguir ese dinero. El valor que tiene ese dinero para mí es esto. Esto es lo importante. El dinero no deja de ser un trueque, tío. ¿Sabes? De horas, de tiempo, de valor añadido de que le hemos dado al dinero para conseguir esto. Entonces, esto... ¿Por qué esto va a ser materialista o espiritual o no? Esto es lo que yo quiero. ¿Y me hace falta dinero? Lo consigo. El dinero para mí pierde el valor en cuanto no me permite tener cosas que yo quiero. Y pueden ser cosas que a lo mejor yo quiero para los demás, a lo mejor para mis hijos. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo cuando estoy creando este patrimonio que estoy creando, ya no estoy pensando en mí, porque realmente no soy una persona que quiera Lamborghinis. Me quiero comer un buen atún cuando quiera, ¿no? Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en mi familia, en mis hijos, en mis allegados, en mis conocidos, ¿no? Y entonces, el dinero no es malo, es que eso está unido. O sea, esa persona te lo dijo porque entiende que el valor de esto, que a lo mejor a ti lo que te da es satisfacción personal porque siempre lo has querido, has querido tener un Rolex joder, lo bonito que son los relojes realmente, esa obra de ingeniería que son, que perdura más de lo que va a durar tu vida y que lo vas a poder dejar a tus hijos y que vas a poder, o sea, eso es válido, tío, creer eso. Pues si eso cuesta un valor que la sociedad le ha puesto, o lo puedes negar, ¿vale? Y decir, no vale eso, vale, perfecto, pero si para ti tener esto lo vale, pues tío, conseguir esos 20.000 euros está bien, ¿no? Entonces siempre tiene que ver con el proceso de conseguir algo, no en el dinero en sí. Lo que pasa es que a mucha gente le ciega el tema de quiero dinero por tener dinero. Yo ahí no le veo tanto sentido, ¿no?
Ya, sí, totalmente.
Estamos totalmente de acuerdo, porque entre la música. Oye, me está gustando, ¿eh?
Sí,
me gusta cuando nos perdemos en nuestras elucubraciones, tío.
Estoy tirando más de ti, ¿eh?
¿A vosotros os gusta este tema de que sí, ¿no?
¿Qué?
No me pueden contestar. Ahora, o al menos ahora mismo no. ¿Hay algo que a ti te gustaría preguntarnos? Pues pregunta, tío.
¿Cuándo me subirás el sueldo? Romu, hacemos más preguntas.
Dale.
Venga. Música. Hay una por aquí que me ha parecido chula.
Vamos
a ver si la encuentro. Fito.vr dice, ¿son felices?
Hostia, esta pregunta es potente, tío. Primero me gustaría hablar del tema de la felicidad, un poco por encima. Porque yo creo
la
que.
Hay una
misconception aquí, que hay gente que tiene un concepto distinto, al menos al que yo creo que es la felicidad. La felicidad, de entrada, no es un estado permanente, es algo efímero que te viene,
que fluctúa,
y que cuando la tienes, disfrútala, tío, a tope, porque que sepas que se va rápido, porque no puedes estar siempre feliz, ¿vale? Puedes ser optimista, puedes ser no sé qué, pero feliz como feliz es una sensación que te viene de dentro, es química y no la puedes mantener constantemente, no tendría sentido, porque si tienes un nivel de felicidad constante, eso deja de ser felicidad y necesitas subir el nivel. Entonces, eso es lo primero. Y lo más importante es que creo que la felicidad está sobrevalorada. La vida no va únicamente de ser feliz. La vida va de todo el espectro que tiene la vida, que es estar feliz, estar mal, estar contento, estar arriba, estar abajo, bajonero. Si siempre estuviéramos felices, seguramente no nos moveríamos, sin movimiento no sufriríamos y nos estancaríamos. Y si todos fuéramos felices, yo creo, Víctor, que nos extinguimos, tío.
¿Por qué?
Porque ¿para qué vas a hacer nada si eres feliz? ¿Para qué vas a procrear? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a comer? ¿Estoy feliz? ¡Uy! No, ¿cómo me muero? Me da igual, estoy feliz, ¿sabes?
Yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede ser siempre feliz.
Lo he llevado al límite, ¿eh?
Ya, te entiendo. Y creo que la felicidad viene de factores externos, ¿vale? Porque al final es un estado emocional que va a depender muchísimo de cuál es el estado o cómo percibes tú lo que está sucediendo. Lo puedes percibir como algo bueno o como algo malo. Que es muy diferente a estar alegre. Que estar alegre para mí es algo que viene de dentro. Aquí me puedo poner súper profundo y hablarte del poder de la hora y hablarte de muchas uh-huh. filosofadas.
Podemos ir un poquito por ahí, la alegría, ¿no?
La alegría del ser, tío. Uh-huh. Porque al final, cuando no eres feliz, ¿por qué no eres feliz? Ese es el tema. Porque estás interpretando algo como negativo, cuando realmente le podrías dar la vuelta y percibirlo como algo que en el fondo podría ser positivo, ¿no? Por ejemplo, y ya me estoy yendo a un extremo, ¿vale? La muerte de un ser querido. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? Pues también, a ver, depende cómo lo enfoques, obviamente.
Y de cómo haya sido la muerte.
Exacto, y cómo haya sido la muerte. Pero se le puede dar la vuelta uh-huh. a las cosas. Entonces, primero que hay que entender que todo el mundo se muere, o sea, en algún momento u otro, y también prepararte para eso, creo que te ayuda mucho a afrontar esos momentos con más fuerza, ¿vale?
¿Sabes? Es que has dicho algo que me apetece mucho hablar, que es el tema de la alegría, tío.
Sí.
Yo entiendo que nos han hecho una pregunta sobre la felicidad, pero quiero ir hacia la alegría, tío. Háblame de la alegría.
La alegría es algo que, bajo mi punto de vista, todos tenemos, tío.
Explota de dentro, ¡pah!
No, o sea, está dentro, está ahí. Simplemente estamos tan condicionados por la mente que no somos capaces de llegar a eso, ¿vale? Entonces, al final, tu propia mente es tu propia enemiga.
¿Sí? Muchas veces.
Estamos de acuerdo.
Muchas veces lo es, claro.
Sí, si no sabes dominarla, pero es que también te estás dejando influenciar por eso, o sea, por lo que te decía antes, por cómo estás percibiendo las cosas. Eso es lo que creo.
Yo cuando pienso en alegría, tío, me vienen momentos. Yo la percibo como una explosión. Uh-huh. A lo mejor estoy, yo qué sé, en casa haciendo cualquier cosa y mi hijo hace una monería y me da una alegría que flipas, ¿no? Uh-huh. Y sí que es la alegría, sin duda, es un estado que no se puede mantener constantemente. No podemos ir alegres por la vida. Al final, tío, hay que entender que todo, y has dicho algo antes que me ha hecho pensar, ¿no? Que has dicho, es que la felicidad te viene de fuera. No deja de ser un juego de comparativas. Es decir, para estar feliz y sentirte feliz, tienes que compararlo con un estado que no es felicidad, sino que es más infelicidad, por hacerlo sencillo, ¿no? Y al final, si no tenemos todo ese espectro de cosas que nos ocurren en la vida, tío, si nos negamos a la infelicidad, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a ser consciente de que eres feliz, no? O de la alegría con la tristeza, por ejemplo. Si no tienes momentos de tristeza, ¿cómo vas a valorar los momentos que tienes de alegría? Entonces, si me preguntas si yo soy feliz y yo lo soy todo, igual que tú, igual que todos, ¿no? Lo que pasa es que intento ser consciente de los momentos que tengo en un espectro o en otro, aceptarlos como que son parte de la vida, y los que me hacen sentir bien, intentar disfrutarlos al máximo, sobre todo siendo consciente del poder de now, the power of now y toda la mierda. Y los que son malos, lo que tú has dicho, intentar encontrarle el aprendizaje, porque claro, se aprende mucho de los momentos que son malos realmente. Sobre todo cuando las cosas que pasan son inevitables, tío, ¿no? Y al fin y al cabo, dentro de 50, 100 años estaremos muertos criando malvas.
Claro.
Y eso es inevitable, ¿no? Y ahí ya podríamos enlazarlo con el tema de los miedos y hacer aquí una masterclass de cómo vivir la vida sin vivirla, ¿no?
La buena vida.
La buena vida. Joder, madre mía. ¿Qué pasa hoy?
Pues yo respondo también. Yo me considero una persona feliz. Obviamente no siempre estoy en ese estado, pero intento mantenerlo el mayor tiempo posible. Aunque hay veces que también somos humanos y cuesta, tío, porque es que todo nos afecta, tío. ¿Sabes? Es complicado y creo que la clave al final de todo esto es trabajarte mucho, saber... O sea, saber ir más hacia dentro de ti y llegar a conectar con eso que tenemos todos dentro. Yo sé que, no sé, todo el tema de la energía y demás, que es algo que le interesa mucho a la gente.
Y a mí no.
Y a ti no. Pero me choca, tío, porque si eres una persona espiritual, ¿cómo puede ser que no conectes con el tema ese de la energía?
Porque soy una persona espiritual en base a cosas que yo tengo la capacidad de ver que son reales. ¿Sabes? Entonces la energía como energía existe y la puedo percibir, pero la energía, o sea, yo creo que lo que está haciendo la gente muchas veces es cosas que no entendemos todavía por qué ocurren, les está asignando un nombre que es energía. Y cuando digo energía, dile chakras, dile el fluye por aquí y por allá y toda la historia. A mí eso no quiero meterme en cosas que realmente... A mí me gusta la filosofía, me gusta... Pero meterme en cosas energéticas y tener que...
Pero
espera. Y tener que aceptar axiomas porque sí. Es decir, esto es así porque es así. No. O sea, si realmente hay una forma de demostrar que esto es así incluso las matemáticas, me puedes decir, es que está basado en algo que no existe. Ya, pero cuando haces esto más esto, tenemos siempre el mismo resultado. Pero en la energía, tío, los mismos resultados no se repiten, tío.
¿Y cómo demuestras, por ejemplo, cómo explicas el espíritu?
Es que...
No lo puedes explicar.
¿Pero por qué tiene que haber un espíritu?
Hombre, espiritualidad, del espíritu.
Pero espiritualidad, yo no creo en el espíritu, ¿eh? No. Espiritualidad para mí es una forma de definir algo que no está en unión con el mundo físico, uh-huh. ¿Sabes? Es algo, es como las ideas de Platón, la idea platónica, ¿vale? Está la silla y está el concepto de silla, ¿vale? Pues si quieres nos movemos aquí en el ámbito filosófico y nos vamos al mundo espiritual. Pero lo llamo espiritual como lo podía llamar chunrisco. ¿Sabes? Para mí es lo mismo.
Al mundo chunrisco.
Nos podemos ir. Al final está muy bien el tema de la lógica, está muy bien el tema de explorar, pero yo necesito siempre tener ese punto en el cual pueda ver que lo que digo tiene cierta lógica. Y yo a muchas cosas que se unen con el espíritu, la energía y los chakras,
¿pero quién
no
lo
le
une
percibo
eso?
La lógica. ¿El qué?
¿Quién une eso? O sea, coño, has dicho cosas que se unen.
Muchas veces. O sea, cuando te duele aquí es porque tienes el chakra ahí embozado, ¿sabes? Ajá. Y tienes que hacer esto y esto y lo demás allí, porque así se te abren los chakras y fluye la energía. A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué chakra? ¿Dónde está el chakra? ¿Por qué me ponen el chakra aquí? ¿Por qué hay 7 chakras y no 9?
No hay más de 7.
Bueno, ¿por qué hay gente que dice que hay 7 y que hay 9? Porque no hay forma de realmente demostrar que es esto otro. Yo no digo que no exista, digo que...
Dijiste que no existe.
No, digo que hay cosas que no conocemos y que arbitrariamente le asignamos nombres y cualidades que nadie puede demostrar, con lo cual hay demasiado en el mundo churrasca que tiene sentido a nivel filosófico y que me atrae, uh-huh. y que requiere de mi atención y que creo que se la merece, como para ponerme a pensar en cosas que cualquiera se puede inventar, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de la energía? Tú eres más energético que yo.
Yo estoy entrando en ese mundo, no hace mucho, y estoy descubriendo. Todavía no tengo una opinión súper formada como para poder decirte sí, es que esto es así, poder entrar en un debate y eso, ¿no? Y entonces, simplemente creo que es algo que está ahí, que quiero investigar más. De hecho, hay mucha gente que cuando hacemos estas cosas me contacta y me dice, oye, Víctor, si quieres, ¿sobre qué?
Y háblale a Rom y convéncele y toda la historia.
Convéncele y tal. Pero ya te digo, no tengo una opinión suficientemente sólida como para entrar en esto. Al final, yo creo que para mí no hace falta ver algo para saber que existe. En mi caso, de la misma forma que hay ondas wifi en el...
Estoy de acuerdo en eso.
¿Vale? Entonces,
estoy de acuerdo, pero asignarle cualidades arbitrarias es en lo que yo no estoy de acuerdo.
Yo todavía no he entrado en eso. Simplemente...
Pero mira, yo ahora voy a decir cosas y vas a ver cómo van a haber un montón de comentarios que me dicen, pues tío, yo lo he probado y funciona, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto de poner las manos por encima y coger la energía que te fluye?
El reiki.
¿No? Canalizar. Yo he ido a que me hagan reiki una vez porque me gusta experimentar las cosas y tal y cual.
Sí.
Pero tío, yo cuando me vi en la cama y me decía, ahora te meto la energía por los ojos y tal y cual, pensé, esto es arbitrario, ¿no? Y lo que realmente me molesta, y por eso soy tan reactivo cuando me hablan tema de energías y tal, es que mucha gente empieza a hacer elucubraciones que no tienen ningún tipo de base científica, ni demostrable, ni empírica, a sacar consecuencias aplicables al mundo real, uh-huh. y a creerse que son válidas, ¿no? Y de ahí entra la homeopatía. Y me da igual que me caigan hostias en los comentarios. Para mí la homeopatía, tío, es eso también.
La homeopatía, y también me van a caer hostias, es autosugestión, tío.
Bueno, es efecto placebo, es el tema de... Pero ya verás cómo habrá mucha gente que dice, pues a mí me ha funcionado. Yeah. Vale, a ti te ha funcionado, pero es que hay una cosa que se llama estadística, hay una cosa que se dice casualidad, hay una cosa que se dice autosugestión.
Vamos haciendo amigos,
que se dice
Romo.
Placebo. Bueno, tío, pues para eso estamos aquí, para decir lo que pensamos, ¿no? Los que no nos quieran escuchar, que se vayan a escuchar el podcast de la energía mágica. Pero en mi caso...
Yo a lo mejor
ejemplo,
lo escucharé ese podcast para aprender un poco.
Y luego vienes y me lo cuentas, a ver si me convences. Podría ser interesante incluso forzar a un debate de este estilo, ¿no? En el cual tú me intentes ahí que yo crea en lo tuyo y yo defenderme, porque seguro que ocurren cosas interesantes. Uh-huh. Incluso nos pueden hacer preguntas sobre la energía. ¡Toma, fanigocios!
¿Tú debatías en el cole o no?
Yo, tío, soy bueno debatiendo.
¿Sí?
Sí, soy bueno debatiendo. Cuesta mucho que a nivel de debate me tumben.
Sí.
¿Por qué? Porque soy capaz de irme al mundo platónico de las ideas
y sacar ahí lo que quieras.
Y ahí sacas lo que quieras. O sea, si sabes moverte por ese mundo, yo a mí mismo me puedo contradecir 7 veces y en todas creer que tengo razón, ¿sabes? Porque es lo que te permite hacer las cosas que no son empíricas. O sea, encontrarle ahí huecos.
Se me ocurre una persona con la que podrías hacer un debate.
¿Sí? Diego Ruzarín, ¿no? Ya me lo han pedido muchas veces. Podría ser divertido. Siempre y cuando esté basado en el tema de vamos a sacar cosas productivas, yo estaría encantado, ¿no?
Bueno, hombre, sería interesante.
Lo que pasa es que ese tío se me va a llevar hacia el plano metafísico, bueno, hacia el plano filosófico grande.
En eso consiste, ¿no? El debatir.
Sí, de hecho, me molaría que me tirara para allá y yo tirarle para el otro lado y a ver qué cosas
sale. Un buen reto. Yo creo que es muy bueno debatiendo, o al menos lo que pasó con Carlos. Ostras, ahí le dio caña, ¿eh?
Bueno, se lo llevó hacia el lugar
a su terreno, claro.
Claro, a su terreno total. Hubieron cosas que no me gustaron de ese debate. Hostia, vamos a hablar del debate, no me importa. Porque al fin y al cabo creo que estuvo guay, pero fíjate las consecuencias de eso. Realmente, a nivel positivo, tampoco se aportó tanto. Salió mucho en lo negativo, pero creo que Diego podría haber aportado más, no solo derrocar, ¿no? Porque luego, a partir de ello, vi algunos vídeos suyos y dije, hostia, hay cosas que molan de las cosas que me está diciendo, incluso que está provocándome pensamientos. Y me he comprado libros en base a cosas que le ha dicho, y estos libros son interesantes y demás. Uh-huh. Pero yo creo que un debate no tiene que ser tanto darnos hostias y poner nuestro ego uno por encima del otro, sino aportar, ¿no? Por eso te decía que si algún día hablo con él, me molaría explorar su mente y yo abrirle la mía también, a ver qué cosas pasan ahí, ¿no? Podría
ser divertido. A mí me parece interesante, pero estoy de acuerdo contigo en que esa lucha de egos al final creo que le hizo bastante daño al debate y hubiese echado de menos un poco algo más de moderación, ¿sabes? Que hubiesen pues más tiempos para uno y otro porque no los hubieron y eso hizo que se desmadrase un poco en ciertos momentos, ¿no? De hecho, se salían bastante de la línea principal de ese debate y luego tenían que volver a retomarlo, ¿no?
Sí, y yo creo que Carlos también tiene mucho que aportar para la gente que realmente está no tanto en el plano filosófico, sino en el plano de que tengo un negocio, necesito dinero, Carlos te puede aportar un montón ahí, ¿no? Y todo eso tampoco fue como un ataco defiendo en vez de aporto. Y también quiero decir algo, y esto ya es la lacra en el mundo en el que vivimos ahora, ¿de qué sirve ir a meter mierda en los comentarios de uno y en decir muy bien le has partido el culo en los comentarios del otro? O sea, creo que ahí tendríamos que hacer todos un examen de conciencia, tío. No tiene sentido esto. Y hasta ellos mismos lo están diciendo. O sea, no...
Mira, esto me recuerda cuando entrevisté a Carlos Muñoz, ¿vale? Uh-huh. Yo cuando vino Carlos a Barcelona, lo contacté y le dije, oye, Carlos, vamos a hacer una entrevista para mi podcast que creo que me puede estar muy chula. Y Carlos me dijo, sí, vamos a hacerla. Y entonces, Carlos es de una forma muy normal, ¿no? Y cuando está delante de la cámara es una persona completamente distinta. Y de hecho, antes de empezar la entrevista, Carlos me dijo, voy a ser bastante irreverente, voy a ser bastante, ya verás que te doy caña, tal, no sé qué. Hostia, yo pensé...
Su personaje delante de la cámara,
exacto,
un poco, ¿no?
Sí, entonces pensé, bueno, a ver qué sale de aquí. Entonces, cuando yo hice la entrevista, hubo muchos momentos en los que Carlos, digamos que tomaba el control de la entrevista, ¿no? De hecho, cerró él la entrevista, cosa que me pareció bien, pero mucha gente...
¿Te pareció bien o
sí,
medio
no,
bien?
No, bien, porque al final le dio su toque a la entrevista, ¿no? Pero mucha gente entraba en los comentarios y decía... Vaya paliza le ha dado el mexicano al español, o Carlos, te lo comiste, no sé qué. Claro, lo que la gente no sabe es que primero yo toleré, o sea, yo sabía cuál iba a ser la actitud de Carlos, punto número uno. Punto número dos, que cuando yo estoy entrevistando a alguien, lo que hago es dejar mi ego aparcado a un lado y lo que hago es intentar sacar mi versión entrevistadora para intentar sacarle el mayor valor a esa persona para que pueda aportar lo máximo posible. Entonces, claro, hay mucha gente que no vio ese detalle, hay gente que sí que lo entiende y sabe que al final, si tú quieres hacer una buena entrevista, tú te tienes que dejar a un lado, tú no eres el protagonista, el foco no tiene que estar en ti, tiene que estar en la persona a la cual estás invitando. Y eso es lo que hice en ese momento, ¿no? Y ya te digo, recibí bastantes comentarios de, hostia, Víctor, ¿cómo te has dejado pisar? Es que no me dejé pisar, es simplemente que yo permití que esa entrevista fuese así porque es el personaje que tenía que sacar Carlos, porque es su personaje.
Aquí yo quiero decir dos cosas. Estoy de acuerdo contigo, Carlos en la vida real es una persona majísima y él tiene una intención auténtica de ayudar a la gente. Y es verdad que su personaje público es más histriónico. Creo que ha bajado el histrionismo desde que pasó eso. Creo que también ha sido un aprendizaje para él, igual que lo ha sido para mí durante todo este tiempo. Yo antes en YouTube era mucho más loco, ahora de vez en cuando lo soy, pero quizá ya no tanto, no tan exagerado, ¿no? Que creo que también es un aprendizaje interesante. Pero por otro lado, es lo que tú comentas, una cosa es una entrevista y otra cosa es un debate, ¿no?
Claro, claro. Aquello no era un debate, era yo le hacía preguntas a él.
Exacto. Y la otra importante es que en los comentarios, esos comentarios de negatividad, yo creo que lo que tendríamos que hacer es un examen de conciencia. ¿Por qué ocurren tanto? ¿Por qué ocurren tanto, no? ¿Por qué hay tantas ganas de que cuando una persona está explicando cosas, o a lo mejor sale mal parado en un debate, por ejemplo, ¿qué nos aporta a nosotros ir a hacer leña del árbol caído como persona?
Que alguien pierda, ¿no?
¿Qué no se aporta? ¿No? Nada. O sea, yo a lo mejor puedo ver ese debate y extraer cosas buenas. Igual que sé que Carlos las ha extraído, igual que sé que Diego las habrá extraído. Seguramente Diego ahora lo haría diferente. Seguramente. Porque ahí hubo un ejercicio de ego, es que está clarísimo. Sí, o sea, claro. Los egos salieron a relucir y a darse, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer todos es estas cosas que ocurren, intentar sacar aprendizaje, lo que decíamos antes.
Claro.
Y no tanto ir ahí a meter mierda, porque es que la mierda además te persigue y te persigue y te persigue y te persigue. Yo entiendo hasta cierto punto el cual se borren esos comentarios ya, porque es que no aportan nada, solo generan más odio, más odio, claro. Más odio, ¿no? Y pues eso, de ese debate eso es lo que yo saqué.
La mierda atrae más mierda. Al final una manzana podrida.
Difícil, ¿eh? Manzana podrida.
Al final, una manzana podrida acaba pudriendo al resto, ¿no?
Sí, y esto también lo que me preocupa es el hecho de que se están generando núcleos de congregación de odio, ¿no? De qué está pasando. Ahora se está poniendo de moda.
Pero eso explotará en algún momento.
Yo también estoy convencido de que va a haber de nuevo un reequilibrio de la fuerza, ¿sabes? Entre el lado oscuro y la fuerza. De que si demasiado para aquí y demasiado para allá, al final todo se va a ir equilibrando. Puede a nivel
ser.
Social, ¿eh?
Puede ser.
Pues vale, ya hemos hablado del temita este de Diego y Carlos. Así, como que no quiere la cosa, ¿no?
Ya. Yeah. Efra. Tú tienes preguntas, ¿no?
¿Quieres venir y decirlo al micro? Ven. Efra, editor, técnico de sonido y persona multidisciplinar, va a hacernos una pregunta.
Bueno, nada, la pregunta era ¿cómo hacen para manejar la ambición? Es decir, yo por lo menos soy una persona que no sé celebrar mis victorias muy cortas. Es decir, yo, digamos, quiero este teléfono a nivel de trabajo. Yo quiero saber cómo manejar esto y lo consigo. Y después de que lo consigas, como que, lo conseguí y ahora necesito esto. Y después es, necesito más y no sé cuándo. O sea, es que no me siento satisfecho cuando consigo algo.
Esa es la frase, no me siento satisfecho, tío. Hay una canción de los Rolling Stones muy buenas, ¿eh? I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. I can't get no. Bananan. Es una muy buena pregunta, Efra. Vamos a indagar ahí, tío. Dale, Víctor. Dale.
Micro. ¿Por qué no consigo satisfacción? ¿O al final cuál es la pregunta?
La pregunta en sí no ha sido una pregunta clara, pero es ¿cómo gestionas una ambición de forma sana?
Sí. Vale, a ver, de esto yo creo que hemos hablado un poquito, el tema de la ambición, y para mí tiene que ver con querer, primero, saber por qué quiero eso y realmente si el lograr eso me va a hacer una persona más feliz o no, ¿vale? Porque muchas veces relacionamos lo que queremos con pues eso, con la felicidad, y luego te das cuenta de que cuando consigues eso lo tienes, te dura la felicidad 2 días y luego ya quieres otra cosa, ¿vale? Entonces todo eso para mí viene del ego, tío, viene de la mente, y si consigues despegarte de eso vas a ver realmente por qué haces las cosas y si realmente las quieres o no.
Ahí está, tío. Efra, la primera pregunta, a ver, yo no soy un experto en cuanto a gestionar la ambición, porque tengo mucha ambición. Y me hago la misma pregunta que te voy a hacer a ti ahora. ¿Por qué quieres eso? ¿Tú te has preguntado por qué quieres eso?
Y si realmente lo necesitas. Porque cuando hablamos de teléfonos, ¿no? O sea, hay mucha gente que sale el nuevo iPhone y ¡pum! Al día siguiente ya lo tiene. ¿Realmente necesitas ese iPhone?
Sí, a nivel vital, es decir, exacto. tú quieres petarlo, tú quieres tener éxito, tú quieres ser una persona referente y aportar
vale,
mucho.
Vale,
¿por qué motivo?
Eso es.
Eso es, ¿eh? Nos hemos hecho esta pregunta bastantes veces, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué, tío? ¿Por qué crees que ese es el camino que tienes que seguir? Esa es la pregunta difícil. Y no está mal, realmente. O sea, es la pregunta que yo me he hecho muchas veces y yo he acabado rompiéndome por esa pregunta. Es normal que te ocurra.
Sí.
Y he acabado yendo al psicólogo y he acabado teniendo depresión. O sea, principios de depresión, de levantarme un día llorando sin sentirme mal, pero llorando, ¿no? Y haber tenido que explorar esa pregunta. Por eso digo que no soy experto en eso, porque es una pregunta jodidamente difícil de gestionar. Jodidamente difícil.
Y el tema está en que es infinito eso. O sea, eso es un camino que nunca se acaba, porque siempre vas a querer más, ¿sabes? O sea, no hay un momento en que digas, ya tengo suficiente, al no ser que hagas una evolución.
Ese trabajo.
Ese trabajo en el que digas, vale, pues ya tengo suficiente. Pues al final, si lo piensas, si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, es que realmente no necesitas más. No necesitas más, ¿vale? Ahora, es completamente lícito que vayas a por más. Entonces, para mí es, ok, voy a por más, no necesito más, y si no consigo más, voy a estar bien igual. O sea, tengo que estar feliz o alegre, ¿no? Que decíamos antes, con lo que ya tengo.
El tema de disfrutar del proceso, ¿no? También.
Disfrutar del proceso y entender que si ahora con lo que tengo no soy feliz, ¿por qué voy a ser feliz con más? Es que es imposible, tío. Tienes que, o sea, no es cuando llegue allí seré feliz. No, es soy feliz ahora y cuando llegue allí también seguiré siendo feliz.
Qué importante es eso.
Que no me condicione eso,
tío. Qué importante es eso. De hecho, ese es el camino que yo he seguido para empezar a sentirme mejor. Uh-huh. Yo llegué a un punto en el que me preguntaba el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener una agencia? ¿Por qué quiero conseguir más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Todavía no lo he encontrado, y te soy sincero, pero sí que he aprendido a cómo gestionarlo. El problema es que esa ambición mal gestionada va a hacer que te hagas daño a ti mismo.
Claro.
¿Sabes? Porque quieres algo y primera, no te recompensas. Mira cómo lo ha dicho él. Sí, cuando consigo algo no me recompenso y ya estoy buscando lo siguiente.
Es que es lo que sucede.
Y si no consigues o si todavía no tienes lo que crees que quieres, ese gran impacto, te flagelas.
Claro.
Y aquí están las dos cosas súper importantes. Primero, esa flagelación hay que terminarla, ¿vale? Hay que entender, y lo has dicho, lo has pasado muy por encima y quiero hacer inciso en eso, de que querer más no es malo.
No.
Y que los demás te reconozcan eso no es malo. Lo malo es querer eso por el reconocimiento, claro. ¿Vale? Hay gente que ha conseguido grandes cosas y yo este momento de epifanía, fíjate qué ridículo, creo que lo dije aquí una vez, lo tuve en una de estas sesiones que me hago yo de limpieza y de darle al coco de noche caminando por la montaña escuchando Camilo Sesto, tío. Una canción de Camilo Sesto de Jesucristo Superstar,
sí.
Que ¿por qué de morir? Yo decía, hostia, ese hombre estaba sacando ahí lo que él tenía, su esencia, en plan de, y la gente lo aplaudía y decía, es que esto está bien. Yo a mí mismo me proyectaba diciendo, es que está bien que le estén aplaudiendo porque esta persona ha hecho grandes cosas,
claro,
¿vale? El problema que tiene esta sociedad y que tiene mucha gente es buscar ese aplauso y entonces decir, vale, pues para tener este aplauso tengo que conseguir eso.
Claro.
Ahí es cuando eso no tiene sentido.
Claro, es que el problema es que no estás aceptando lo que es, ¿vale? Y cuando hablamos de aceptar algo, no significa conformarse, que es muy distinto. O sea, tú puedes ser muy ambicioso, pero tienes que saber disfrutar de lo que tienes, por lo que decía antes, tío.
Lo importante también es entender, Efra, que te vas a morir. Yo siempre digo esto, en algún momento te vas a morir, ¿vale? Y solo se vive una vez, al menos como yo no estoy en el mundo de la energía, ¿vale? Desde mi punto de vista solo se vive una vez. Tú tienes que pensar, mira, tío, cuando me muera, ¿yo cómo voy a ser feliz? O sea, voy a mirar hacia atrás, lo del WhatsApp. O sea, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, ¿esto que he hecho ha valido la pena? ¿No? ¿Cómo he pasado mi vida?
¿Ha tenido sentido?
¿Ha tenido sentido? Entonces, por eso es muy importante, y yo estoy en el aprendizaje de eso, y una de las cosas que me ha ayudado a mí mucho a darme cuenta que hay que felicitarse es proyectar tus éxitos en otra persona, ¿vale? Piensa en tu pareja, piensa en un amigo. Si un amigo consigue algo que tú has conseguido, seguramente tú le dirías, muy bien, tío, bravo por ti. En cambio, a ti mismo no te lo dices. ¿Por qué? Pues busca, indaga ahí dentro, te darás cuenta de que te estás maltratando. Y te estás maltratando seguramente por lo que has aprendido en esta vida, por ese inconformismo, por ese tenemos que conseguir más, por cosas que te vienen de fuera, ¿vale? Entonces, si tú en algo que has conseguido ves que otra persona que tú quieres, si consiguiera eso, le dirías, bravo, muy bien, a ti mismo te debes el decírtelo. Te lo debes. O sea, te tienes que decir, tío, he conseguido esto, bien. Y eso te va a ayudar a seguir hacia adelante y a seguir hacia adelante. Eso por una parte, ese reconocimiento es necesario. Y por otra parte, el flagelo, ¿vale? Y de nuevo, la mejor forma de verlo es proyectarlo en una persona que tú quieras, ¿vale? Porque te tienes que querer, tienes que vivir contigo mismo. Si una persona que tú quieres no ha conseguido ese algo, ¿tú qué harías? Animarla, tío, ¿no? Y de alguna forma, pues lo mismo. O sea, lo que no tienes que hacer es, joder, no lo he conseguido, no soy suficiente, tengo que mejorar, tengo que no sé qué, no sé cuántos. No es el mejor camino para mejorar ni para conseguirlo. A todo esto que te estoy diciendo forma parte del proceso, El por qué quieres llegar ahí es más jodido todavía. Y ya te digo, yo estoy en proceso todavía y cada vez que me acerco me duele, indago y el por qué, pero hacia la conclusión a la que estoy llegando, Víctor, no sé tú qué opinas, es que tampoco hay que buscarle un porqué, tío. No hay que buscarle un porqué. Es decir,
¿por qué haces lo que haces?
Porque si a ti te sales, todos somos personas distintas. Y yo he dicho que todo es válido, tanto la persona con mucha ambición como la de poca, y tiene que ver con lo que has bebido por aquí, por allá. Somos producto de algo interno nuestro y de todo lo que nos entra desde fuera hacia adentro. Entonces, tiene que haber un porqué. Si tú realmente te sientes bien o hay algo que te atrae hacia un lado, ¿vale? Si durante el proceso de conseguir eso has estado bien contigo mismo, te ha servido para aprender, has hecho bien a otras personas, has encontrado personas por el camino, has tenido experiencias. Eso es vivir, tío, y eso es a lo que una persona debería aspirar. Nada más. Que lo consigas, que no lo consigas, que eres más éxito. ¿Tú crees que, yo qué sé, es más Gandhi que... No, tío, si todos somos la misma mierda, somos humanos, que estamos aquí y ya está. Lo importante es ese proceso de entender, desaprender y a estar bien con nuestro ser, tío, que es complicado. Y eso al final es lo que te lleva más hacia el éxito, ¿eh? Eso es lo que te lleva más hacia el éxito. Porque personas amargadas por no haber conseguido algo que creen que debieran haber conseguido, está así el mundo, así.
Pero yo creo que realmente tienes que saber por qué eres, por qué motivo estás luchando, qué es lo que te está moviendo, tío. ¿Sabes? El tema está en que hay mucha gente que se identifica con sus logros y con sus fracasos, ¿sabes? O sea, hay gente que cuando fracasa se pone ya la etiqueta de fracasada y hay gente que cuando consigue una victoria ya se pone esa etiqueta, y eso puede ser contraproducente, tío, porque tú no eres ni tus éxitos ni tus fracasos, tú eres mucho más que eso, y eso es lo que tienes que entender.
Claro, pero es que el tema cuando es que yo creo que no hay un porqué universal, no hay qué es lo que tenemos que conseguir en la vida, cuál
ser
es
felices.
Tu destino. Yo creo que no, tío.
Sí.
Yo creo... Vale.
Que me lo han dicho.
Pues, no. Yo creo que el sentido de la vida es vivir, tío. Y que creer que tenemos un sentido es puro ego. Es puro ego que nos hace sentir bien. O sea, yo tengo que ser, yo tengo que conseguir, yo tengo que... Tú no tienes que una mierda, de verdad. Yo creo que lo que tienes que hacer es vivir. Eres una jodida hormiga en un mundo lleno de hormigas, en un universo que no sabemos ni cómo coño es, ni lo que hay, ni lo que deja
sí,
de haber.
Sí, pero vivir por vivir, tío. Yo creo que al final es eso, buscar la felicidad.
Vivir
porque es
por
que sí,
vivir
o sea, ¿qué?
Es lo más bonito que puede haber, tío.
Pero quiero decir
vivir
que tú puedes vivir con una
frase.
Depresión en tu vida, ¿sabes? No tiene
pero
sentido,
pero ahí no estás
tío.
Viviendo por vivir.
Tiene más sentido...
¿Qué te da esa depresión, Víctor? ¿El no haber qué? ¿El no haber qué? ¿Procesado algo que te ha dado la vida?
Claro, el no haber aceptado,
el no haber conseguido algo. Que no haber conseguido algo que te frustra. Pero vivir ¿qué? Por vivir... Hostia, yo lo veo... Eso es a lo que yo quiero llegar,
vivir
tío.
Por vivir.
Yo quiero vivir por vivir, sin ningún otro motivo más que vivir. O sea, estoy
eso
vivo
ya lo estás
y vivo.
Haciendo, tío.
No, ojalá claro. Fuera consciente de eso, tío. No. Yo vivo muchas veces influenciado por cosas que no es vivir.
Cosas externas.
Exacto, que no. ¿Sabes? Entonces quiero ir más al fondo. Me va a dar un ataque de ansiedad si sigo en este camino que me conozco.
Stop.
Si empiezo a profundizar ahí. Pero hostia, vivir por vivir. Esa frase quiero... Gracias, Víctor. Gracias. Vivir por vivir. Eso
vivir
no es un programa vivir. De televisión. ¿Qué se llama?
No lo sé.
Vivir por vivir. Le daré vueltas a esto.
Efra, ¿tienes más preguntas o no?
¿Te ha molado? ¿Te ha servido? Venga, pues dale a la pregunta, pero vuelve.
Tiene que poner una musiquita.
Tía, Efra, se va a hacer famoso. Este es el inicio de tu éxito, pero pregúntate por qué.
Sí. Ahora que dijiste eso, yo creo que... Bueno, me agacho porque no me ven. Creo que es más ego ahora que dijiste eso, porque imagínense esta pregunta. Se murieron. ¿Qué música quisieran escuchar que sonara en su funeral? sea, yo por lo menos, a mí me gustaría que sonara My Way, a mi manera, de Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque la letra dice muy bien que todo lo que él hizo, lo hizo a la manera que a él le dio la gana. Y todo lo que consiguió, lo consiguió de una manera muy buena y supo aceptar los fallos y lo bueno. Eso es lo que me gustaría a mí que sonara.
Que te gustaría haber vivido tu vida a tu manera, ¿no?
Sí.
Es que eso es complicado. Eso es difícil, tío. A mí me suda la polla la música que pongan cuando me muera, porque estaré muerto, tío.
No lo verás, ¿no?
No, de verdad, de verdad. Yo quiero llegar a ese punto en el cual la muerte está muerte y yo quiero que estén contentos. Que pongan la música que ponga más feliz a la gente que haya ido a mi entierro, si es que va alguien, ¿sabes? Que haya una buena
Rafael
fiesta.
Acarra.
Que haya una buena fiesta, tío. Que la gente se pegue una fiesta en mi nombre. ¡Se ha muerto Romo! ¡Bien!
Es que llegar ¡alegría! A ese punto, Romo, de que no te importe el... todo, ¿sabes? O sea, que puedas estar tranquilo, digan lo que digan. O sea, llegar a eso para mí es nivel, vamos, de sabiduría máxima, ¿sabes? Y de una reducción del ego enorme. Porque al final, siempre que tú estás reaccionando, es tu ego el que lo hace, ¿no? Uh-huh. Y si llegas a ese punto donde puedes vivir en paz con todo lo que digan, pase lo que pase, ostras, yo creo que eso es un nivel de iluminación.
Sabiduría, tío.
Que, pues, por eso que te digo, estaría que, brutal.
Víctor, que yo en un tiempo me voy a la playa, tío. Me voy a la playa con los cocos y con la naturaleza y a darle al coco sobre este tema. Porque creo que es...
muy profundo.
Es muy
profundo.
Guapo. Muy guapo. Y lo que vaya aprendiendo, pues ya lo iré contando.
Claro, porque
en YouTube, él decía, para ganar, ¿no?, seguidores.
Haber vivido la vida a su manera. Aquí hay que hacer otra pregunta. Si no lo estás haciendo, o sea, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que te impide...? ¿Y consideras que eso lo estás haciendo ya o no? En parte, claro, la historia está en...
Ahí es donde viene la de falta llegar a esto. Que necesito como
que no paro de tal. Yo sinceramente creo que en el tema de vivir a mi manera,
¿sí?,
también llego, ¿eh?
¿El qué?
Vivir a mi manera no deja de ser un ejercicio de ego, ¿eh? De decir, yo quiero vivir a mi manera. Hostia, vivir es vivir. Vivir es vivir. O sea, ¿por qué tiene que haber tu manera, tío? ¿Por qué tiene que haber tu manera? Yo solo dejo eso en el aire y le voy a dar vueltas y ya hablamos en otro momento. Porque quiero darle vueltas, tío.
Okay.
O sea, vivir a mi manera, a mi manera.
Nada, déjalo aquí, tío.
Ya de por sí, mi manera, ¿por qué mi manera?
¿Por qué mi manera?
Gente, muchas gracias, Fanigocios.
Muchas
Esto
gracias
ha sido
a todos.
Una puta locura de episodio,
Esto
tío.
Ha sido profundidad máxima.
Madre
¿eh?
Mía, hemos empezado.
Hasta lo hondo, lo más hondo, y hemos empezado ahí a escarbar.
Mira, fíjate, esto es la. Esto.
Ostras, el próximo día.
Tú
me
también.
Vengo yo con la de la.
Claro,
tocha.
Entra más oxígeno, tío. Víctor Martín,
Bravo.
Nos vemos
nos
en el
vemos.
Siguiente programa. Muchas gracias, Efra, también. Suscribíos a este canal, dadle like, comentad.
Eso.
Aquí de negocios ha habido poco hoy.
Me había quitado ya los cascos.
Vida, tío,
tío,
esto va a ser la hostia, Víctor.
Sí,
esto
¿eh?
La hostia, tío.
Pim pam.
Tengo que.
Hacía tiempo que no decía pim pam.
Pim, pam. Eso es un buen momento para cortar.
Yeah.
Pim pam.